Delegaciones de Estados Unidos y de Cuba llevaron a cabo una nueva ronda de conversaciones. Aviones chinos hacen advertencia a unidades estadounidenses sobre el mar del sur de China. Y existen contradicciones entre la administración Obama y analistas respecto a la estrategia contra el Estado Islámico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. A raíz de la reanudación de negociaciones bilaterales entre las delegaciones de Estados Unidos y de Cuba, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se le preguntó acerca de la reacción de algunos senadores, republicanos especialmente, a los planes del presidente Obama de seguir adelante con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. El plazo para que el Congreso actúe a fin de revertir la decisión y el anuncio del presidente Obama es el 29 de mayo, pero no veo nada que se pueda hacer para esa fecha a fin de rechazar la decisión del primer mandatario en ese sentido. Por otro lado, al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dice que ha observado en los últimos 2-3 meses que cuando se trata de Cuba, la administración Obama sigue dando y cediendo, pero que los hermanos Castro no están haciendo nada. Hay conversaciones en la Cámara acerca de lo que podemos hacer para impedir las medidas del presidente Obama. Tuve una reunión esta semana con miembros interesados en detener el progreso hacia la normalización de relaciones con Cuba hasta el momento en que ellos hagan cambios sustanciales en la forma como dirigen su país. El próximo viernes vence el plazo para que Cuba salga oficialmente de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Y entre las curiosidades informativas de hoy relacionadas precisamente con la reanudación de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, periodistas cubanos estuvieron presentes este jueves en la presentación que a diario hace el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest. Una periodista de la Televisión Nacional Cubana preguntó sobre la reapertura de embajadas en Washington y La Habana y acerca de si los programas de cambio del régimen por parte de Estados Unidos van a continuar y si el presidente Obama, por otro lado, va a seguir empleando sus privilegios ejecutivos para expandir los lazos con Cuba. Uno de los muchos puntos de fricción en esas conversaciones han sido las reglas que gobiernan las actividades y los movimientos de diplomáticos estadounidenses en Cuba. Dejaremos que ellos resuelvan esas diferencias en las negociaciones para asegurar que se logre un acuerdo que permita a los diplomáticos estadounidenses en Cuba hacer lo que hacen en otros países del mundo y que no es necesariamente comunicarse con líderes del gobierno, sino también entrar en contacto con la gente y en este caso recibiríamos con agrado la oportunidad de que diplomáticos estadounidenses puedan comunicarse más libremente con el pueblo cubano, incluyendo a los ciudadanos que viven en el interior de la isla. El vocero George Earnest agregó que en relación a nuevas medidas no tiene nada que anunciar, pero que Estados Unidos y el presidente Obama particularmente están interesados en derribar las barreras que separan a ambas naciones. Extraoficialmente se supo que las delegaciones, tanto de Estados Unidos como de Cuba, decidieron continuar sus pláticas este viernes. Por otro lado, diversos analistas consultados por La Voz de América ven con moderado optimismo los posibles resultados de esta cuarta reunión.
Y es que a pesar de que avanzan las tratativas, no todos parecen confiados en que habrá resultados concretos producto de este nuevo encuentro entre Estados Unidos y Cuba.
Yo creo que hay que mantener las expectativas bajas. Yo creo que más allá de establecer las embajadas, nombrar embajadores, no vamos a esperar mucho más que eso.
Algunos especialistas creen que no habrá un avance considerable en esta cuarta cita binacional que pretende poner fecha para la apertura de embajadas en Washington y La Habana.
Cuba tiene una intención muy específica de lograr todo sin dar nada. Y hasta ahora Estados Unidos ha complacido al régimen cubano en ese sentido.
Sin embargo, para el exsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Frank Mora, sí habrá resultados e incluso fechas concretas para la reapertura de las respectivas embajadas.
Un poco tiempo después del 29 de mayo, cuando sale Cuba de la lista de terroristas, países que apoyan terrorismo, yo creo que en unos días, quizás el mismo 1 de junio, se anuncia el establecimiento de embajada en los dos países.
Para los expertos en el tema es difícil predecir el futuro de esta nueva era de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Es muy difícil de predecir. Todo parecía que iba muy bien a principios de año y de pronto todo se ha atascado. Y no sabemos exactamente por qué se ha atascado.
Para los analistas, a las partes todavía le falta un gran empujón y el camino, creen, va a ser muy largo y lleno de obstáculos. El mayor de ellos será el Congreso de los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Este miércoles, CNN realizaba un reportaje a bordo de un avión estadounidense de vigilancia que realizaba un vuelo al mismo tiempo sobre el mar de China, cuando comenzaron a recibir advertencias por parte de las autoridades chinas sobre las islas artificiales instaladas o creadas por el gobierno de Beijing a objeto de, según analistas internacionales, extender su zona de influencia. Mary Harf es vocera del Departamento de Estado. Yo en realidad no creo que lo llamaría una confrontación. Hubo ciertas advertencias verbales por parte de los chinos. Desconocemos en qué se basaron para hacer dichas advertencias. Aviones militares estadounidenses operan en concordancia con la ley internacional en áreas disputadas del Mar del Sur de China, de manera que las Fuerzas Armadas de este país van a continuar operando en consistencia con esos derechos, libertades y usos legales en la zona del Mar del Sur de China. El reportero Jim Sciutto, de CNN, se encontraba a bordo del avión de vigilancia estadounidense cuando recibió advertencias hechas por autoridades chinas, pero por fortuna, el incidente no pasó a mayores. El grupo terrorista Estado Islámico arrebató al régimen del presidente Siri Bashar al-Assad el paso de Al-Walid, el último cruce fronterizo entre Siria e Irak, que quedaba en su poder, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, de acuerdo con reporte de la agencia EFE. En la Casa Blanca, mientras tanto, se le preguntó al vocero Josh Earnest sobre si se está derrotando al Estado Islámico.
Yes, we are in the degrade portion of this operation, and there's ample evidence.
Sí, estamos en la porción de degradación de esta operación. Hay amplia evidencia según la cual estamos logrando progreso en la degradación de la capacidad del Estado Islámico. Earnest agregó que la eliminación de un líder del Estado Islámico la semana pasada, la reconquista del 25% del territorio una vez controlado por ese grupo terrorista, aunque reconoció que habrá días de progreso y días de retroceso que también se están viendo. Esas cosas ocurren. Mientras tanto, en la Comisión de Servicios Armados del Senado se realizó una audiencia sobre la política de Estados Unidos en Irak y Siria, en la que participó el general retirado John Keane, ex subjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien manifestó una opinión diametralmente opuesta a la manifestada por el vocero del presidente Obama, Josh Earnest.
How could you ever come to the conclusion that ISIS is losing if enjoys freedom of maneuver?
¿Cómo podría llegarse a la conclusión de que el Estado Islámico está perdiendo si disfruta de libertad de maniobra, un principio de guerra, y puede atacar de igual manera en cualquier lugar que decida en el momento que quiera? Si una fuerza tiene esa capacidad y obtiene resultados, es evidencia de que esa fuerza, por definición, está ganando. King agregó que el líder debe decir a los subordinados, suponemos que se refiere al presidente Obama, ¿qué es lo que ustedes están diciéndome? Eso no tiene sentido si esa fuerza está haciendo lo que está haciendo. Entonces, estamos equivocados y debemos resolverlo. Eso hace, dice King, un liderazgo competente. En materia económica, tenemos para ustedes que el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio por desempleo subió levemente más de lo previsto la semana pasada, pero la tendencia subyacente siguió apuntando a un mercado laboral que se fortalece rápidamente. No obstante, la economía está hallando dificultades para incrementar la marcha después de que el crecimiento se frenara abruptamente a comienzos de año, debido principalmente a la debilidad del gasto del consumidor, así como también a las bajas en las inversiones de las empresas y en la actividad fabril. La agencia Reuters informa que el modesto repunte en el crecimiento al comienzo del segundo trimestre fue remarcado por otro dato publicado este jueves, según el cual se produjo una sorpresiva declinación en las ventas de casas usadas en abril y una persistente debilidad en el sector de las manufacturas en mayo. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani-Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
From a magical place not found on any map, it's The Late Show with David Letterman.
All right. David Letterman, el último de los grandes conductores y cómicos de la televisión nocturna estadounidense, se despidió del aire el miércoles por la noche en un programa donde las estrellas del espectáculo se mezclaron con el presidente y expresidentes de Estados Unidos para leer por última vez la lista de los top 10. Esta vez fue de las cosas que siempre quisieron decirle a Letterman.
Our long national nightmare is over.
Our long national nightmare is over.
La esposa e hijo del comediante estuvieron presentes en un programa que se distinguió por no salirse demasiado de su acostumbrado libreto, con la excepción de los invitados y el saludo de Letterman a Stephen Colbert, su sucesor.
That's pretty much all I got. The only thing I have left to do for the last time on a television program. Thank you and good night.
Al cerrar el show, Letterman cerró el libro de una carrera incomparable que duró 30 años y la que abandona por su propia voluntad en la cima de la popularidad.
What was that?
Nothing.
You mumbled something.
No, I didn't.
Hey, Jerry, hey, Corcoran.
El servicio de streaming Hulu anunció que a partir del 24 de junio pondrá a disposición de sus clientes todos los 180 episodios de la serie Seinfeld, una de las más populares de todos los tiempos en televisión.
George. I think you mean it.
I do.
Creada por Larry David y Jerry Seinfeld, la comedia trata sobre las aventuras diarias del neurótico comediante de clubes de Nueva York, Seinfeld, y sus igualmente neuróticos amigos, Elaine, George, Kramer, entre otros.
And Kramer.
You're all hopped up on the caffeine.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Mike González, vicepresidente de la Fundación Heritage, acerca de la cuarta ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Bueno, esa es la cosa, ¿no? Que Jacobson y Shannon, Tom Shannon también estuvo ahí, no tenían respuestas a lo que a las preguntas y a las peticiones del Congreso. Es claro que no van a darle al régimen de Castro ninguna condición, no van a imponer ninguna condición. Van a hacer todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es una que se han rendido sin dar nada, no son negociaciones. todo lo que pide Raúl Castro, la administración Obama se lo ha dado. Entonces, cuando le preguntó el senador demócrata Menéndez si iban a exigir como condición que nuestros diplomáticos puedan ir por toda la isla de Cuba, como se hace en todo el mundo, no dijeron que iban a que eso iba a ser una condición. Otra cosa, si iba a ser una condición que podríamos nosotros aquí, los americanos, darle trabajo, traer a la gente que necesitamos en la embajada, en vez de tener que tomar gente en Cuba que son mandadas por el gobierno cubano, tampoco pudo decir Jacobson que iba a poner eso como una condición.
Bueno, la señora Jacobson dijo que el objetivo de Estados Unidos es tener una embajada en Cuba que trabaje como todas las otras embajadas en los otros países. Sin embargo, hasta ahora, sobre esa mesa de negociaciones, no se sabe si se han establecido esos principios o si es que inclusive las discusiones propiamente dichas han empezado.
Bueno, creo que ya empezarán hoy, esta es la última ronda de negociaciones aquí en Washington, ¿no?
Sí.
Pero hasta ahora lo que hemos visto y lo que quedó claro ayer en el Congreso es que la administración Obama pone una condición, si pone una condición y Raúl Castro dice que no, entonces se bajan y no exigen esa condición. Y ese es el problema, ¿no? Ese es por qué muchos congresistas están tan enfadados con la administración Obama, porque están negociando con una dictadura y dejan a esa dictadura hacer lo que quiera.
Otro de los temas que preocupa a los legisladores, por lo que se escuchó ayer en esta audiencia, es el tema de la democracia en Cuba. ¿Cuánto realmente puede apoyar el gobierno de Estados Unidos a lograr un camino hacia una verdadera y plena democracia? Y esa fue otra pregunta que no tuvo en realidad una respuesta, ¿verdad?
Es que sería risible si no fuera tan triste. La señora Jacobson sigue insistiendo que lo que hace la administración Obama es dar a los cubanos que tengan un futuro en sus manos, que puedan decidir. Los cubanos no pueden decidir. Esa es la cosa, viven en un estado policiaco, en un estado de terror. Entonces los que deciden es un puño de personas, de militares con revólveres y armas que se imponen a la población. Hasta la senadora Boxer de California hasta habló de una elección en 2018 que va a traer al señor Canal a ser presidente de Cuba. Eso no es una elección. A Canal no lo va a elegir nadie, como nadie ha elegido a Raúl Castro ni a su hermano mayor tampoco. Se impusieron, como muchos milicos lo hacían en Latinoamérica, con un rifle y un revólver. Entonces, no se puede hablar verdaderamente de darle al cubano el poder de decidir, como sigue insistiendo la administración Obama. Es una
naivete
tremenda.
Mike González es vicepresidente de la Fundación Heritage. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. En ciencia y tecnología. Cuando su hijo tiene problemas de salud mental, ahora le invitamos a enterarse qué tipo de asistencia hay disponible en Estados Unidos.
Al igual que los adultos, los adolescentes pueden sufrir de una variedad de condiciones mentales, tales como déficit de atención, depresión y ansiedad. Pero históricamente no han recibido el cuidado necesario. Afortunadamente, esto parece estar cambiando. Un nuevo informe publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine muestra que, en Estados Unidos, el porcentaje de niños que reciben cuidado mental ambulatorio aumentó significativamente en los últimos 20 años. En 1996, solo el 9% obtuvo estos servicios de salud. En 2012, esta cifra subió más de un 13%. Y durante el mismo tiempo, el número de chicos que experimentaron lo que los expertos denominan discapacidad severa, producto de enfermedades mentales, bajó de un 13% hasta casi el 11%. Así que mientras algunos se sienten alarmados de escuchar de que más niños asisten a terapia mental, esto puede ser una buena noticia, considerando las barreras para conseguir tratamiento que han existido por tanto tiempo. Además, es una nota esperanzadora para los padres cuyos hijos pueden beneficiarse. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos develó decenas de productos desarrollados para el ejército, la marina y la fuerza aérea del país.
Es un sistema de misiles diferente, diseñado para inutilizar objetivos electrónicos del enemigo, no con explosivos, sino con impulsos de energía de alto poder. Con el acrónimo de CHAMP, el proyecto es una colaboración entre la compañía Boeing y el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El director del programa, Bob Torres, dice que el misil destruye sin causar daño colateral.
CHAMP es un sistema de microonda de alto poder integrado a un misil utilizado contra instalaciones, destruyendo sus sistemas electrónicos interiores.
Lo hace sin causar muertes ni daños a los edificios. El Centro de Desarrollo e Investigación de Ingeniería del Ejército tiene otra tecnología que detecta exitosamente túneles secretos alrededor de la frontera estadounidense a una profundidad de hasta 9 metros. La matemática Jennifer Picuzzi dice que el sistema de inducción electromagnética detecta energía subterránea.
Al comenzar una excavación enemiga, la energía entra a la tierra desde la pala y al entrar la vibración producida viaja por el suelo y es recogida por uno de nuestros sensores y así podemos localizar el lugar de la excavación.
La tecnología mitiga la amenaza de contrabandear productos a través de la frontera, al igual que personas, drogas y explosivos. Según el Departamento de Defensa, la misión de proteger a los estadounidenses en su propio país es una que nunca termina y las posibilidades de desarrollar nueva tecnología tampoco. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Escuchar a las partes que disputan el futuro de la orangutana Sandra en Buenos Aires no da una pista o idea de cuál será la decisión de la Corte, pero sí se vislumbra que sea cual sea la polémica, muy probablemente no va a cesar.
El abogado defensor de la orangután Sandra y el director del zoológico argentino donde ella vive desde 1994 expusieron esta semana sus opiniones sobre el destino de este primate, que es considerado sujeto no humano y con derecho a la libertad tras un dictamen insólito a nivel mundial.
Un zoológico asimilable a una cárcel. Es lo mismo que alguien a un ser humano le dijeran: está muy bien, está bien cuidado, está alimentado, pero está privado de su libertad. No estaría justificado. Bueno, estamos dentro del mismo esquema.
No obstante, biólogos y expertos dicen que no se puede simplemente liberar a Sandra en la selva, porque una vez allí, no sabría cómo cuidar de sí misma. Más aún, el biólogo en jefe del Zoológico de Buenos Aires dice que la presencia de Sandra podría crear problemas para la especie en libertad.
Sandra es hija de orangutanes, tanto de Borneo como de Sumatra. Es un híbrido. Como híbrido, vos tenés que pensar justamente en la especie, en la vida natural. No podés liberar un ejemplar híbrido porque lo que estaría sería no beneficiando a la especie, sino perjudicándola.
El caso de Sandra llegó a los tribunales en mayo tras una denuncia de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, AFADA, debido a sus condiciones de encierro, hecho sobre el cual debe decidir la jueza Elena Liberatori. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en Venezuela persisten las reacciones de funcionarios del gobierno apoyando al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.
Luego de haber sido confirmada la apertura de una investigación que realiza Estados Unidos a varios funcionarios venezolanos por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, entre los que se destaca el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia aseguró que esos señalamientos forman parte de una operación irracional que ha pretendido atentar contra la soberanía y la independencia del pueblo venezolano.
Puede identificarse en este tipo de formato aquellos que se ejecutan como forma de crear la atmósfera de desprestigio y deslegitimación necesaria para consumar hechos de violencia colectiva que ya hemos padecido en el pasado reciente.
De igual forma, Diosdado Cabello aseguró durante su programa de televisión Con el Mazo Dando que el llamado imperialismo norteamericano es quien está detrás de lo que llamó toda esa arremetida feroz en su contra, por lo cual pidió a sectores que no caigan en lo que cataloga como un chantaje mediático.
Es una infamia que los venezolanos y las venezolanas han sabido responder y van a seguir responder con sabiduría y con mucha conciencia de lo que está ocurriendo. Los que me conocen saben que yo no tengo esos males. Firme si soy.
Dentro de este marco, la exparlamentaria opositora María Corina Machado señaló que lo que se plantea es muy grave y que no son ataques a la Asamblea Nacional ni a las Fuerzas Armadas, y mucho menos a los ciudadanos, es a individuos específicos.
Tienen todo el derecho, y eso es lo que esperamos los venezolanos, a exigir que se conozca la verdad. Nosotros consideramos que en una situación de esta gravedad, lo procedente para generar confianza y estabilidad en Venezuela debería ser ponerse a un lado, dejar su cargo, mientras tanto estas investigaciones tienen lugar.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y seguimos con más de La Nación Suramericana.
Luego de rechazar que la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, sin informar, haya suspendido una reunión en la que estaba previsto fueran consignadas pruebas que presuntamente vinculan a empresarios y altos funcionarios del gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro con blanqueo de dinero en el Banco de Andorra, el diputado opositor Julio Montoya anunció que en las próximas horas acudirá a la Fiscalía General de la República para presentar las evidencias que han encontrado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Un Chile más unido, próspero y libre del cáncer de la corrupción, prometió la presidenta de esa nación, Michelle Bachelet.
La jefa de Estado de Chile aseguró que trabajará para recuperar la confianza de los chilenos en medio de un clima de escepticismo popular acentuado por escándalos políticos que han deteriorado su imagen.
Sé que esto ha provocado razonables incertidumbres, pero debemos mirar con perspectiva y sentido histórico lo vivido para entender la gran oportunidad que tenemos como país.
En un mensaje a la Nación desde la sede del Congreso, en el puerto de Valparaíso, Bachelet evitó referirse al llamado caso Cabal, que implica a su hijo, Sebastián Dávalos, y a su nuera, Natalia Compañón, por supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento personal. Sin embargo, la mandataria prometió acabar con los abusos y la corrupción en su administración.
Y la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrupción en la política y los negocios, y afectó la confianza en sus líderes y representantes.
La presidenta acudió ante el Parlamento a rendir la cuenta anual con un nuevo gabinete que tomó posesión hace solo una semana.
Lo que tenemos ante nosotros es una oportunidad de construir entre todos un mejor país. Y este cambio no será la obra solo de un gobierno o de un sector político.
Bachelet anunció la redacción de una nueva constitución, medidas anticorrupción e iniciativas para reactivar la economía, al tiempo que aseguró que la crisis política no afectará a su programa de reformas.
Porque la democracia que queremos fortalecida y la confianza cívica que necesitamos renovada tendrán su culminación y su sustento en una nueva carta fundamental.
Bachelet también anunció el envío en los próximos meses de diversos proyectos en las áreas de previsión social, energía, justicia y seguridad pública. Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre reiteramos una información relacionada con el grupo terrorista Estado Islámico. Mientras tanto, en la Comisión de Servicios Armados del Senado, se realizó una audiencia sobre política de Estados Unidos en Irak y Siria, en la que participó el general retirado John King, ex subjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien manifestó una opinión totalmente opuesta a la mencionada por el vocero del presidente George Earnest, quien dijo que en todo caso se estaba ganando la batalla contra el Estado Islámico. King manifestó que esa era una conclusión equivocada en vista de que el Estado Islámico está maniobrando a libertad y que es un principio de guerra a través del cual se puede calificar que la fuerza podría estar, en todo caso, ganando y no perdiendo. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.